Línea con nuestro invitado de hoy, Juan Pablo Vergara, que es parte de la Asociación Nacional de Importadores de Motos. Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Hola, Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, un gusto conversar contigo. Cuando nos propusieron el tema de hablar de las motos, de hablar de todo lo que está pasando en términos de las impresionantes ventas que se están dando este año en comparación con el año pasado, de preguntarnos, ¿no es cierto?, y conversar contigo si tenemos una ciudad y tenemos ciudades en realidad en Chile preparadas para esto, y qué pasa con la legislación, la regulación. En realidad yo me di cuenta que este es un tema súper potente a nivel de ciudad, y que yo, por lo menos, en muchos años haciendo este programa de Ciudad Santiago Adicto, jamás me había metido en el tema de las motos. Así que siento que con esta conversación contigo hoy día, Juan Pablo, es como un poco empezar a pagar las deudas con el respecto a este tema, porque de verdad es un tema súper importante. Aquí hablamos mucho de transporte público, hablamos mucho de metro, hablamos mucho de buses, hablamos de scooters, hablamos de bicicletas, hablamos de... Pero en realidad las motos son tremendamente importantes y se están pegando un aumento de ventas gigantesco. Hasta hace unos minutos yo tenía conocimiento de lo que había pasado en marzo 2021 versus marzo del año anterior, un aumento de un 101%, pero abril duplica, un aumento de un 228% respecto del año anterior. ¿Cuál es un poco la visión, para que partamos esta conversación, de lo que está pasando en este momento en términos de la moto urbana, ¿no es cierto? Porque aquí básicamente estamos hablando de esta moto que se compra como vehículo, no como un vehículo de recreación. Cuéntanos un poquitito en ¿cómo están las cosas y por qué está pasando este fenómeno?
Bueno, Rodrigo, gracias por la oportunidad. Efectivamente, es un tema, tú planteaste ahí, mientras estaba haciendo la introducción, planteaste un par de temas que son súper, o desafíos que se nos vienen muy potentes, que tiene que ver básicamente cómo interactúa, cómo conversa la moto con la ciudad, con el entorno. La verdad es que es un temazo.
Tal cual, con los autos, con los peatones, con la persona que se está tomando un café y ve pasar una moto con el escape libre y se asusta. Obviamente hay de todo, aquí no se puede generalizar en nada. Por eso vamos a hablar de lo bueno y lo malo, de lo bonito y lo no tan bonito.
Exacto.
Eso, perdón la interrupción.
No, dale, mira, bueno, al respecto de las cifras, la verdad es que está ocurriendo algo. Efectivamente, abril ya fue récord de récord. Nosotros estábamos asombrados con el 101% de marzo, pero la verdad es que este 228% nos deja locos. O sea, la verdad es que es una cosa impresionante. ¿Y qué estamos viendo? Es lo mismo que estamos viendo ahora en mayo. O sea, la cosa sigue igual de fuerte. Estamos viendo que está ocurriendo varias cosas, pero yo te diría que hay un cambio definitivamente en la manera de transportarse. Eso ya es una cosa que se viene dando desde hace unos bastantes meses atrás. Eso se empieza a dar también, obviamente, a raíz de la pandemia. La gente se está bajando de utilizar el transporte público y prefiere alternativas donde en definitiva tiene un poquitito más de distanciamiento social, o definitivamente el caso de una moto donde no hay conexión, no vas con nadie, vas por lo general, vas solo en tu moto, vas protegido con tu casco, tus guantes, tu chaqueta. En general es como una suerte de armadura frente a este entorno medio hostil, lo guía sobre todo con el cuento de este bicho. Pero en definitiva hay un cambio, claramente hay un cambio en la movilidad de los chilenos, y no solo los chilenos. Aquí había una influencia de los inmigrantes muy fuerte.
Que vienen con una costumbre de usar la moto en sus países y que la han traído a Chile, ¿no?
Exactamente, o sea, la mayoría vienen de Colombia, de Venezuela, países donde la moto es casi como ponerse zapatos todos los días. O sea, nadie sale sin zapato a la calle.
Buen punto,
como lo mismo.
Interesante. Ya.
Y eso ha influido cualquier cantidad. Sumado a que hay gente que se está reconvirtiendo, que lamentablemente a raíz de la pandemia ha perdido sus fuentes laborales, pero rápidamente se ha podido reconvertir, y hoy día es gente que está trabajando en el delivery, a todas nuestras casas en cuarentena. Nos ha llegado más de alguna cosa en una moto, remedio, comida, lo que sea.
Totalmente.
Exacto. Entonces, en definitiva, hoy día la verdad es que lo que estamos viendo no es un factor, sino que es una mezcla de factores que están influyendo en definitiva tengamos cada vez más motos en las calles.
¿Tienen alguna forma, perdona, de medición, aunque sea, no sé, cualitativa, en términos de si la gente que está comprando motos en estos momentos y que forma parte de esta tendencia tan fuerte, comparando mes 2021 con 2020, es gente que te está pasándose del transporte público a la moto, o gente que se está pasando, digamos, de una moto a una moto más grande, o gente que vendió el auto y se pasó a la moto porque en el fondo es más barata. ¿Tienen alguna idea, así como a grosso modo, quiénes o cómo se reparte un poco la torta de los que están comprando moto?
Mira, hoy día la verdad es que nosotros no contamos con ningún estudio a cabalidad al respecto, pero sí te puedo decir que hoy día lo que estamos viendo nosotros es que, yo te diría que un porcentaje, hay que pensar que el Transantiago, la utilización del Transantiago, voy a hablar de Santiago, pero bueno, la utilización del Transantiago ha caído respecto a periodos anteriores, sí, mismos, claro, meses, años anteriores, entre un 35 y un 40%. Parte de esa población ha ido a parar a motos. ¿Cuánto? La verdad no sé, pero hablar de un 30, un 35% de menores pasajeros utilizando el Transantiago es una cantidad gigante, gigante. Lo mismo pasa en el metro. Y por otro lado, tú dijiste una cosa que es muy cierta. ¿Cuánta gente ha dejado de usar el auto? Hay mucha gente que ha dejado de usar el auto y que solo lo ha utilizado los fines de semana, o bien, frente a esta decisión de comprarse, me compro un auto o una moto, hoy día está prefiriendo la moto. Básicamente porque es un transporte muchísimo más económico, pero muchísimo, muchísimo más económico. Tú controlas tus tiempos, no por ello uno va rajado, pasando por cualquier parte, no. Pero en definitiva, es más fácil adelantar, es más fácil moverse en la ciudad porque desplazas en dos ruedas, en un aparato que es mucho más chico que un auto, lo cual te permite avanzar en distintas circunstancias, ¿te fijáis? Pero te diría que para mí más que, lamentablemente no tengo cómo darte ese dato exacto, pero sí el dato de que hoy día tienes un porcentaje no menor de gente que dejó de utilizar el Transantiago, y esa gente claramente hoy día, muchas de ellos están subiendo a la moto. Y prueba de ello es que si tú me preguntas, pues también dijiste otra cosa, son motos urbanas, efectivamente. Si tú me dices, Juan Pablo, ¿y cuáles son la mayoría de las motos que hoy día componen este tremendo
crecimiento? Esa es una pregunta que tengo, sí. ¿Cuál?
Claro, son motos que van entre 125 centímetros cúbicos y los 250. Es decir, son motos de iniciación.
Obviamente la moto más barata, ¿no? Que no sé, una moto japonesa de ese tipo podrá costar unos 2 millones y una china podrá costar la mitad,
para tener una idea. Millón y medio, millón seis, están partiendo hoy día una moto japonesa de 125 centímetros cúbicos, inclusive hay algunas, están llegando a alguna alternativa japonesa un poquitito más barata, dentro de ellas scooter, pero en general está ahí. Pero no solo tiene que ver con el precio, porque han ocurrido varios fenómenos y que en definitiva también nos lleva a pensar que esta industria está madurando, porque distintas marcas de la NIM han hecho introducciones últimamente de productos que ya vienen con equipamientos que estaban normalmente, comillas, reservados para la gama alta.
Interesante. Perdón, la NIM es la Asociación Nacional de Importadores de Motos, de la cual tú eres parte, Juan Pablo Vergara, para la gente, claro, que nos está escuchando.
Claro, y la introducción de estos elementos de seguridad, que uno podría ver, muchas veces pensar, no, si la gente no nos valora tanto eso, por el contrario, porque claramente al ir incorporando elementos, más tecnología, el producto se encarece. Sin embargo, la gente, lo que hemos visto es que la gente sí los está comprando por sobre las expectativas que se tenían, y por lo tanto se te lleva a pensar que de alguna manera hay una madurez en la industria donde la gente prefiere un producto con más elementos de seguridad, y que tiene asociado detrás de eso es que la persona está usando más la moto como medio de transporte, y por lo tanto, como entiende que está en la calle, que te puedes topar con aceite, que te puedes topar con un pavimento que no está en las mejores condiciones, en fin, o se te cruza un peatón, un perro, un gato, lo que sea, un auto, y tienes que recurrir a los frenos, y por lo tanto un buen freno se agradece. Entonces la gente está valorando ese tipo de cosas, y eso, te insisto, tiene que ver con que hoy día cada vez la moto se utiliza más como medio de transporte, y eso obviamente genera que las ventas sigan creciendo.
O sea, Juan Pablo, por una parte, la gente está bajándose del transporte público, lamentablemente, tengo que decirlo, porque en el fondo a mí me parece que para un país y para una ciudad es ideal que la mayor cantidad de gente use el transporte público, porque a todos nos beneficia, pero dadas las circunstancias pandémicas, la gente sí, efectivamente, está dejando de usar en parte el transporte público y se ha pasado a comprar autos, especialmente autos usados, que han crecido también como la espuma, y sí, motos. Y por otra parte, como dices tú, la moto, bueno, es mucho más barata que un auto, la patente es mucho más barata que un auto, no sé, el seguro debe ser mucho más barato que el auto, y la bencina mucho más barata también que un auto, ¿no? O sea, todo es proporcional al precio, ¿no?
El seguro no, los seguros son inclusive más caros
en que realidad, el seguro. Tenés más posibilidades de que te pase algo en una moto que en una
Claro, pero todo el resto que dijiste, la bencina más barata, pero o sea, desplazarte es impresionante el ahorro. O sea, hay motos que están hoy día en el rango que estamos hablando, son motos que te pueden llegar a dar hasta 40 kilómetros por litro.
Está tremendo. 40
mira, kilómetros, exacto.
Más que mi auto híbrido incluso, impresionante,
¿eh? Sí.
A todo esto, perdón, ¿hay motos híbridas y motos eléctricas hoy día en el mundo? Me imagino que sí, ¿no?
Sí hay, efectivamente, pero todavía están un poquitito en la transición de los automóviles han ido teniendo, o los pasitos que han ido dando con más anticipación que las motos.
¿Y en Chile ya se venden? Ustedes, por ejemplo, que traen, tú traes Yamaha, ¿no es cierto?
Sí.
¿Existen motos Honda, motos Yamaha, no sé, motos...?
Afuera sí, pero acá en Chile no. Okay. Todavía no. Básicamente tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con los sistemas de recarga, de hacerlos más universales. Tiene que ver con... y tiene que ver, pues sobre todas las cosas, tiene que ver con que las baterías siguen siendo tremendamente caras y por lo tanto la moto costaría muy cara. Solo como referencia, para que te hagas una idea, las marcas japonesas, dentro de eso, bueno, Yamaha es una marca que es la primera fábrica en el mundo, hace muchos años atrás, que empezó con la fabricación de motores eléctricos. Hoy día, si uno mira las bicicletas eléctricas, la gran mayoría de ellas viene con un motor Yamaha.
Así
es. ¿Qué te quiero decir con eso? Que los japoneses hace muchos años que ya vienen trabajando en esto, pero muchos años atrás. Que nosotros hoy día lo estamos viendo porque ya es más común o más ver bicicletas eléctricas, y los motores, muchos de ellos, la gran mayoría son motores Yamaha.
Pero mira, yo pienso, yo entiendo que el tema del cambio, tanto en los autos como en las motos, al mundo eléctrico es lento, por eso a mí los autos híbridos me parecen una extraordinaria como instancia intermedia, pero si hay algo que podría aportar en términos de calidad de vida para la ciudad, que las motos se fueran convirtiendo en eléctricas, es el tema del ruido. O sea, yo sé que quizás tú me puedes ayudar con un número, pero uno... sufre con cada motociclista o motoquero que tiene el escape libre, y puede ser que ese sea uno de cada 100 o uno de cada 1000, no tengo idea, pero uno, lamentablemente, ese uno es capaz, por ejemplo, otro día leí a alguien que escribía, puede despertar a un barrio o a una comuna completa si se le ocurre andar, no sé, a las 5:30 de la mañana o a las 5 de la mañana en esa moto. O sea, el daño que puede hacer una moto con escape libre en una ciudad
es impresionante. Terrible.
¿Tienes alguna dimensión de qué porcentaje de las motos tienen el escape libre y cuál es la explicación psicológica de quién necesita hacer ese ruido insoportable?
Mira, yo te cuento una cosa. Primero que nada, tal vez me voy a meter en un tema un poco más técnico, pero voy a tratar de ser súper simple.
Dale.
Cada país tiene sus regulaciones, no solo de emisiones de gases contaminantes, sino que además de emisiones de ruido.
Ajá, mira qué interesante.
Y cuando nosotros, como importador, cada importador trae una moto a nuestro país para comercializarla, esa moto tiene que pasar por un proceso de homologación. Donde se revisa, obviamente, cuánto contamina, tiene que estar dentro de ciertos estándares para que tengas unidad. En Chile hoy día estamos en Euro 3. En Europa están en Euro 5. Uno puede decir, bueno, pero en Europa van mucho más avanzados que nosotros. Sí, pero nosotros estamos dentro del contexto latinoamericano. Y me atrevería a decir, inclusive, americano completo, estamos dentro de los países que llevamos la delantera, por si acaso. Okay. Ni siquiera Estados Unidos. Entonces, cuando tú presentas esa moto, tiene que cumplir. No puede sonar más de tantos decibeles. Evidentemente no puede contaminar más de tanto, etcétera, etcétera. Y se hacen pruebas muy rigurosas que están todas estandarizadas a nivel mundial. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces la gente, cuando compra su moto, como una choreza, decide sacarle el escape y generar un ruido que, en lo personal, a mí también me molesta muchísimo. A mí me gusta andar mucho en moto, me gusta viajar en moto, en las motos, contrario a lo que mucha gente puede pensar, cuando tú viajas, ves mucho más, ves muchísimo más, disfrutas mucho más del entorno que lo haces en el auto.
Sin duda.
Porque sientes los olores, claro. Vas por un camino, sientes los olores de los árboles, sientes el olor de un pasto, los animales, lo que sea, se siente mucho más. Por lo tanto, se aprecia mucho más, disfrutas más. Bueno, yo personalmente no podría viajar o andar un rato con una cosa que me está molestando, porque te termina molestando los oídos, claramente. Porque el casco efectivamente te ayuda mucho, pero no es invencible, te fijas, o sea, no te pones unos tapones porque efectivamente por temas de seguridad, pero en definitiva, lamentablemente es una cosa que no están, no son motos aptas para circular, definitivamente. O sea, si a esa moto alguien lo para y le hace una medición de decibeles, claramente la retiraría de circulación porque está sobrepasando los límites permitidos.
Ya, o sea, podría ser multada esa persona.
Exactamente. Esto es lo mismo, Rodrigo, esto es exactamente lo mismo que si tú anduvieras en el auto con escape libre. No se puede.
¿Es la misma multa si, para una moto o para un auto?
Claro, o sea, depende, tú sabes, como todo, lamentablemente el marco regulatorio de repente muchas veces
okay,
no,
sí, pero,
no tengo idea, pero claramente tú puedes ser multado.
Claro, pero es difícil multar, ¿no? Porque el sonido uno no siempre lo puede identificar inmediatamente, cuando la persona para no se siente el sonido, no es lo mismo que, no sé, dejar una estela negra en el tubo escape y quizás es un poco más fácil, pero aquí no hay un color que se asocie al ruido. Ahora, yo a veces pienso que hay como una carencia, algún tema no trabajado a nivel psicológico, una carencia en la masculinidad. Yo de verdad no, a veces no entiendo por qué alguien necesita hacer ese ruido, pero te juro que lo siento como una especie de inseguridad. De ¿Es correcto decir tener el escape libre o esa es una forma muy bruta y hay algo mucho más preciso técnicamente?
No, es así, está perfecto.
¿Sí? Ok, ya.
Está perfecto. ¿Sabes lo que pasa, Rodrigo? Yo creo que tiene que ver con una cosa que como ciudadanos tenemos que entender, que en definitiva no soy yo solo, no puedo pasar mirándome el ombligo.
Exacto,
todo el día.
Es muy egoísta.
Yo convivo con otras personas, convivo con animales, convivo con el medio ambiente, estoy en una ciudad donde cada uno tiene sus derechos y cada uno tiene sus obligaciones. Cuando uno no entiende esa cosita, cuando uno no entiende que en definitiva lo que yo haga puede afectar al del lado, claramente estés en una moto, estés andando en una bicicleta, estés andando en lo que sea, vas a tentar al del lado, ¿te fijáis? Esto es como cuando varias veces pasa que en el fondo tú ves que la gente anda en bicicleta fuertísimo en las peleas. Eso es un peligro porque cualquier persona abre la reja a su casa y se enfrenta, no te vas a dar cuenta y te pasa una bicicleta por arriba. Nuevamente, es entender que lo que yo hago puede afectar a un tercero, es tener sentido de responsabilidad de ser ciudadano.
Bueno,
creo, o sea, yo que por ahí va el
egoísmo está en cualquier tipo de vehículo. Hoy día, como noticia lamentable, nos enteramos que se suspende la ciclo recreovía en Andrés Bello por ataques a personal y robos de materiales ocurridos el último domingo por estas violentas cicletadas de protesta de un grupo de ciclistas, digamos, ajenos a los que participan de la tradicional actividad de ciclo recreovía, irrumpen en el espacio, se llevan los conos, las vallas, los recheros se las roban, dejan las coas y se ha tenido que cancelar esto. Entonces, lo vemos en la bicicleta, lo vemos en las motos, lo vemos en los autos que usan y tocan la bocina indiscriminadamente. En países más desarrollados, la bocina realmente solo se usa cuando uno quiere advertir a alguien de algo. Entonces, claro, el problema no está en las motos, el problema está en las personas que los usan, como dicen con los
exacto,
perros, ¿no? El problema no es el perro, el problema es el dueño de la mascota y cómo la ha criado. Pero hablemos de cosas positivas de la moto, que sin duda tiene muchas, además de su autonomía, de su bajo precio, de su posibilidad de ir más rápido muchas veces que el auto. Estamos conversando con Juan Pablo Vergara, de la Asociación Nacional de Importadores de Motos, por este aumento impresionante que ha tenido la moto en el último tiempo en Chile. Solamente en abril hubo un aumento de un 228% respecto del año pasado, y en marzo un 101% de aumento. Eso significa que están entrando en Santiago, Juan Pablo. ¿Cuántas motos en estos momentos mes a mes? Porque estamos hablando de porcentajes, pero ¿de qué números estamos hablando y qué preparación tiene la ciudad para esta llegada de tantas motos?
Piensa que de las cifras en general significa que en promedio, para que te hagas una idea, en promedio los tres últimos meses se han vendido en promedio 4.000 motos, 4.100 motos. Y de esas 4.000, más o menos el 60% es Santiago, en la región metropolitana.
Wow.
O sea,
ok.
Sí. A ver, las ciudades, mira, nosotros venimos hace bastante tiempo siendo trabajando con las autoridades, con los distintos gobiernos, y la verdad es que nosotros hace rato venimos haciendo un llamado para ser más enérgico en eso. Nos falta infraestructura, definitivamente, o sea, estamos muy al debe. Desde cuando hablamos de infraestructura, nadie está pensando en hacer mega carretera, en absoluto. Infraestructura desde lo básico, buena señalización es básico. No solo eso, estacionamiento. Muchas veces la gente dice, oye, pero es que uno va caminando y las motos están paradas en cualquier parte. Es que claro, están paradas en cualquier parte porque si es que a uno le dicen, señor, este es el estacionamiento para motos, tú te estacionas en el estacionamiento para motos. Por otro lado, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, vamos a un centro comercial hoy día. Salvo meras excepciones, que yo creo que los contaré con suerte con los dedos de una mano, no hay lugares establecidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú te estacionáis en un estacionamiento de auto, claro. Lo cual es absurdo, porque ahí podrías colocar, no sé, varias motos, y el personaje del auto se enoja porque, no, es que esto no es para moto. Entonces uno le dice, oye, pero ¿dónde es para moto? Dime dónde para llevar la moto y estacionarme ahí. No, es que no tenemos. Bueno, entonces, ¿Cómo
el ciclista que se enoja con el peatón que se enoja con el ciclista que anda arriba de la vereda, le dice, pero esto no es para andar acá, pero es que no, resulta que no hay ciclovía y si ando en la calle me puede matar. O sea, claro, es un problema distinto pero parecido finalmente. Y pero en ese sentido, cierto, hay mucha carencia de infraestructura en general para la moto en Santiago, en todo sentido.
Mira, es que te pongo datos que son súper importantes. Por ejemplo, si yo te pregunto, Rodrigo, no sé si te has fijado, circulando por Santiago, que detrás de la línea de peatones, en algunas comunas, en algunas arterias, hay como un rectángulo. Pintaron un rectángulo. Fíjate, detrás, posterior a la línea, como quien dice, avanzando hacia los autos, hacia la línea de tensión de los autos, pintaron un rectángulo. Yo te pregunto, no sé si los has visto.
¿Sabes que no? Lo leí ahora cuando preparaba la entrevista, pero me di cuenta que no los he visto. Imagínate. ¿Serán muy pocos?
Es que, bueno, como todas las cosas, ¿qué nos pasa en este país? Sale el decreto, pero claro, si nadie lo fiscaliza, si nadie hace la fiscalización correcta de la implementación adecuada de eso, no existe. Es letra muerta.
Entonces, ¿Eso para qué?
Eso es lo que en Europa lo lanzaron hace muchos años y se llama el motobox. ¿Qué es lo que busca el motobox? El motobox busca que las motos, cuando están en un semáforo en verde, las motos salgan de entre medio, no circulen entre medio los autos. Tiene esa lógica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es como un punto de desahogo. Es decir, la luz está en rojo, el motociclista avanza para llegar a... y se posiciona en ese motobox que se llama, a espera que le den la luz verde.
¿Y eso estaría cuando como adelante verde, a la derecha, una cosa así?
Exactamente.
Me voy a empezar
de tal
a fijar.
Forma que cuando dan la luz verde, la moto sale, los grupos de los motoristas salen adelante de los autos. Entonces, ¿qué estás haciendo con eso? Estás sacando del tránsito de entre medio, que las motos no circulen entre medio de los autos de una manera mucho más segura. Entonces llegan antes al siguiente semáforo y así sucesivamente. Evitas, insisto, que las motos estén circulando entre medio de los autos, que es una cosa que en definitiva hay que erradicar.
Ya, el motobox
tiene que andar entre medio.
Hay muy pocos, no se usan bien. ¿Cuáles son los principales? ¿El automovilista
primero,
no lo respeta?
Es que el automovilista no lo respeta porque miran el piso y muchas veces tú te enfrentás que tenemos una ciudad que las calles están todas pintadas. Nadie sabe qué significa una cosa u otra.
Exacto.
Cada municipalidad lo pinta de la manera que quiere. No hay una armonía al respecto. Entonces, yo automovilista, ¿qué es esto? No sé, no tengo idea. Pusieron una cosa... yo me he fijado mucho en las casas de las Condes, le pusieron una bicicleta. ¿Por qué la pusieron una bicicleta? No tengo idea. Pero no es lo que establece el decreto ley. Entonces, en definitiva, si cuando se dicta un decreto no se educa, difícilmente la gente va a entender qué hacer.
Y Juan Pablo, en ciudades de países más desarrollados, donde hay números importantes de motos, el tema, por ejemplo, de los motobox en las calles es algo así como evidente y está en todas partes y funciona y se respeta, o sea...
En Europa, que yo siempre lo traigo como ejemplo porque me parece que Europa es un ejemplo en términos del cuidado al patrimonio y cómo en el fondo son ciudades que han sido capaces dentro de Europa o países que han sido capaces de convivir entre la modernización pero manteniendo la esencia de ellas mismas en el fondo y eso lo encuentro personalmente me gusta mucho. En Europa el motobox, sobre todo en España, el motobox es una cosa, todo el mundo sabe, es casi como saber que mira, en un cruce de peatones tú tenés que parar. Es lo mismo. En Europa es exactamente lo mismo. Te pongo otro ejemplo. Esto te digo, cuando tú vas a sacar tu licencia de conducir un automóvil por primera vez, dentro de las preguntas está qué hacer, usted se puede detener en un paso cebra, no, en un paso cebra tú no te puedes detener en medio, antes te puedes detener, pero no puedes parar el auto en la mitad de un paso cebra, porque no, bueno, yo te aseguro que hoy día, si vamos a hacer un examen, alguien va, nadie le van a preguntar por el famoso motobox.
No, ah, existe ya, no está todavía incorporado tampoco dentro de lo que tienes que estudiar para prepararte como conductor de auto.
Exacto. Y el motonerista, ¿no? Digo, ojo, y el mismo motociclista tampoco entiende bien, porque si, a ver, imagínate, ¿cuál es la señal? El motociclista llega, se para adelante y ve una bicicleta. Bueno, yo digo, si es que una bicicleta será para la bicicleta, para la moto, porque no hay ni siquiera un lecherito.
Te
estoy dando pequeños detallitos, ¿te fijas? Entonces, claro, hoy día, que sigue creciendo esto, es urgente que las autoridades lo miren de santón, porque ya han ido varios cambios. Hoy día las exigencias para sacar tu licencia de conducir una motocicleta hoy día son mucho más altas, lo cual está muy bueno. Hoy día si tú vas a sacar una licencia de conducir de moto, sales mucho más preparado que antes. Hoy día te hacen una prueba realmente a nivel mundial. Eso es una buena prueba. Pero ok, ahora tenemos que avanzar también en la otra parte. Es cómo entendemos que en este tránsito, que en esta ciudad convergen en la calle el transporte público, los automovilistas, las bicicletas, las motos. ¿Cómo hacemos que todo esto funcione, que haya una real convivencia vial?
Por supuesto.
Y eso es rol de todos.
Explícame una cosa, Juan Pablo. Estamos conversando con Juan Pablo Vergara de la Asociación Nacional de Importadores de Motos, quien nos partió contando que en abril se vendieron más de un 200% más de motos que el año pasado, lo cual significa que a la región metropolitana están entrando mes a mes, ahora en estos meses de esta euforia de motos, el 60% de 4.000 motos vendidas mensuales, es decir, 2.400 motos promedio mensuales están entrando a las calles de Santiago. Por tanto, todos los problemas que podíamos tener a nivel de falta de coordinación, etcétera, se están obviamente potenciando y están aumentando. ¿Tú consideras aquí, o leo,
perdóname,
que...
Perdóname.
Sí, perdón, dale.
Discúlpame, Rodrigo, fíjate que...
Precisa,
yo no lo diría como que están aumentando. Lo que yo creo que está aumentando es otra cosa. Y eso es lo que lo encuentro, personalmente lo encuentro más grave. En definitiva, que cada vez es, de alguna manera, más la ley del más fuerte. ¿Te fijáis? Me pasa a mí, yo soy usuario de motocicleta. Yo me desplazo diariamente a mi casa y mi casa al trabajo en motocicleta. Olvídate, o sea, cada vez, y ahora que se han ido levantando las cuarentenas, es una selva. Y eso es lo que no puede pasar. La calle no puede ser una selva.
Bueno, mira el atropello que hubo en Providencia el viernes, si no me equivoco, el sábado, en que un auto pasó a una velocidad impresionante con luz roja por la costanera Andrés Bello y mató a un peatón y dejó herida a su pareja, una luz roja, a una velocidad que uno ve el video impresionante.
Las luces rojas no existen hace mucho rato.
Como dices tú, una selva, digamos, no por la falta de, evidentemente, de fiscalización, porque, bueno, en los tiempos del estallido había mucha fuerza policial que estaba orientada a otras labores, pero en general se ha producido una especie de anomia, esta sensación de que no hay nadie a cargo, ¿no? Y es bastante más profunda que solo lo que pasa en la calle, es una cosa más macro.
Por cierto. Sí, por cierto.
Interesante lo que estás comentando. No, lo que te quería preguntar, ¿ustedes consideran un avance la eliminación de la placa de patente delantera? Yo leí eso y dije, ¿pero qué es un avance eso? No entendí para nada.
Te explico.
Por favor.
En el mundo entero se está eliminando hace mucho rato, porque la placa patente delantera, hay estudios que lo demuestran, que en cierto tipo de accidentes es literalmente una guillotina, no solo para un peatón, sino que también puede ser para el mismo usuario de la moto, dependiendo del tipo de accidente. Por eso es que las motos no tienen que utilizar, es literalmente es una guillotina.
Ok, y eso está eliminado es ya desde el año 2014, sí. Si no me equivoco.
Del 2014-15, por ahí.
Ya, el Plan Nacional de Seguridad Vial para Motocicletas, en el fondo, que ahí se logra esa eliminación. Ya, buen dato. Y también me ha tocado ver accidentes de motociclistas, por ejemplo, en la Costanera Norte, que con esas señales que son como que al auto le permiten ver que el túnel está partiendo, terminando, que en el fondo contra la luz se pone como amarillo, es como una cosa que corta y que te puede, a una persona que conozco, casi quedó sin pierna, producto de que en el fondo se fue contra estas estructuras metálicas muy delgaditas, pero que son también como guillotinas en el fondo, ¿no?
Muy buena pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Que, a ver, ya en varias partes del mundo no se utilizan ese tipo de elementos. La misma defensa, si vas a colocar esa defensa metálica, uh-huh. es del terror. Para nosotros los que andamos en las claro. motos es del terror. Porque por último, la colocaran doble para que en el fondo de alguna manera te detenga. Porque cuando tú vas en un accidente en moto, la tecnología de las telas, de las cosas que tú tienes que usar, de las chaquetas, de los guantes, está orientada a que tú deslices lo que más puedas.
Y no te quemes.
Y con eso vas. Y no te quemes y vas perdiendo velocidad, lógicamente. Claro. Entonces, pero si es que me esté deslizando, me voy avanzando y me encuentro con eso, o paso por debajo, si tengo la suerte, logro pasar por debajo de esa barrera, pero si no, me impacta de lleno y me puede cercenar entero. Esas mismas señaléticas que tú estás mencionando son lo mismo, son verdaderas guillotinas. En general lo que hay que usar son elementos de señalización que tienen como una base de goma que en el fondo frente a un impacto va y viene, la señalética no le pasa nada, pero indudablemente a la persona, y lo más importante, a la persona que impacta con eso no sufre ningún accidente.
Y ahí ustedes como asociación, con el tema del lobby que uno hace, ¿cierto?, con el MOP y con las concesionarias, ¿han logrado también hacer algunos cambios?
Hemos logrado, pero no a la velocidad, o sea, más que hacer cambios, por lo menos nos están escuchando hoy día.
Ok.
Y eso es un avance, ¿te fijáis? Pero claramente creemos que hoy más que nunca no es seguir conversando, es transformemos las conversaciones en acciones concretas.
Absolutamente. Y otro tema que también mucha gente me comentó antes del programa cuando conté que iba a hablar del tema de las motos, son estas motos a las que se llaman, creo, mosquitos, que es como una bicicleta con motor que estamos viendo mucho últimamente, que además muchas veces las vemos circular por las ciclovías. ¿Están reguladas ese tipo de motos ligeras o bicicletas con motor?
Lamentablemente, Rodrigo, eso es un tema que ha generado mucha controversia. Nosotros hemos...
Son muy ruidosas, además, ¿no?
Aparte de ser ruidosa, es un peligro. Y es un peligro porque no cumplen con ninguna norma. La ley es muy clara al respecto. La ley dice que cualquier motor de combustión, tiene que tener permiso de circulación, y por lo tanto la persona que me lo maneja tiene que tener licencia de conducir.
Claro.
Y hay un resquicio, utilizan una suerte de resquicio, y la verdad es que, última línea, hay mala información, y están mal informando a las personas. No es un vehículo apto para circular en las calles, no es, porque no es una bicicleta, ni es una moto, sino que es un híbrido, pero un híbrido extraño y peligroso. Por ejemplo, no solo circulan en las ciclovías, en la misma calle, y se frenan adelante, no tienen luces de freno, no tienen nada. No, nada, es un peligro. La gente que utiliza esos aparatitos y no andan despacio, andan con un casco que tampoco es ni bicicleta, es un gorro incómodo, como digo yo. O sea, no, está fuera.
¿Cuánto vale en promedio un mosquito?
600, 500 mil pesos, entre 400 y 500 mil pesos.
Claro, en el fondo vale la mitad que una moto barata china. O sea, es la alternativa barata para el que no puede o no quiere comprar la moto, digamos, ¿no es cierto?
Claro. El punto está en que. Hasta dónde, ahí donde de alguna manera, donde justamente se requiere un rol mucho más enérgico de las autoridades en definitiva, porque claro, o sea, esta cuestión no puede ser que en la calle entonces mañana circulemos un auto sin freno porque va a ser más barato un auto sin freno, no sé si me entendí, o
sí,
sin luces porque es más barato. Entonces no podemos transformar, insisto, esto no puede transformarse en una selva donde en definitiva, oye, es que como es más barato, entonces vamos a ponerle unos neumáticos usados, vamos a contaminar, le vamos a sacar los catalizadores, porque los catalizadores, como son muy caros, no puede ser así. De alguna manera, insisto, aquí es responsabilidad del Estado.
Ya, y vuelvo a la misma pregunta. Ustedes, como Asociación Nacional de Importadores de Motos, estamos conversando con Juan Pablo Vergara de esta asociación, están haciendo un trabajo, me imagino, ¿no?, dentro de lo posible, para que, supongo, el Ministerio de Transporte, no sé, prohíba la importación de este tipo de vehículos.
Mira, la importación, nosotros como asociación, o sea, no hemos hablado de la importación, pero sí al menos que se regule, y por lo tanto sí, esos aparatos, porque no me atrevo, no sé cómo catalogarlo, no es una bicicleta,
mosquito,
una moto, no sé,
dígale mosquito.
Eso es un mosquito.
Además suena como mosquito.
Claro, tienen que pasar por un proceso de homologación. Que, claro, es lo que se exige a todo vehículo, desde una micro, un camión, lo que sea, un automóvil, lo que sea. Tu auto, por muy híbrido que sea, tu auto pasó por un proceso de homologación, o los autos eléctricos pasan por un proceso de homologación, donde, ojo, no solo se mide lo que el ruido que generan, sino que las emisiones, sino que también hay elementos de seguridad. Hay elementos de seguridad, por ejemplo, en el caso de las motos, se verifican los frenos. Y ojo con lo que te voy a decir, Rodrigo, cuando se verifican los frenos, además se exige un certificado de la fábrica que vengan libres de asbesto.
Pero buen punto, claro. Ya.
Entonces hay una serie de elementos. Tú me decís, oye, ¿y esas cosas cómo frenan? No tengo idea. Pero es, o sea, con balata, y eso será libre de asbesto. No tengo idea. Lo que sí te puedo decir es que todas las motos que circulan en las calles, la mayoría de las motos, y que o al menos los que pertenecen a la Asociación Nacional de Importadores, son motos que son homologadas y por lo tanto cumplen con la normativa de este país. Eso sí te lo puedo decir. Okay. Que no solo, insisto, tiene que ver con emisiones, con contaminación, sino que también con elementos de seguridad, que es muy importante.
Súper importante. Algunas preguntas cortitas porque nos va quedando menos tiempo. La venta de motos usadas es también un fenómeno potente, como está ocurriendo hoy día, por ejemplo, con el tema de los autos, porque básicamente lo que hemos hablado hasta ahora es del fenómeno de la venta de motos nuevas, ¿cierto? Que en abril tuvo un 200+% de diferencia con el año pasado. A nivel de motos usadas, también hay un, me imagino, tengo la impresión que debe ser similar. ¿Está pasando algo parecido?
Sí y no. Sí y no. ¿Por qué te digo sí y no? Porque como lamentablemente, por un lado, decimos lamentablemente, hay una suerte de escasez, está costando que las fábricas que las fábricas produzcan por el mismo bicho, porque en el ojo que esto es un fenómeno mundial. Entonces este incremento violento en la demanda, de hecho, la verdad, la pregunta sería, si hoy día ustedes como importadores tuvieran más motos, ¿venderían más? Sin lugar a dudas.
Está claro, o sea, tienen que tener algún quiebre stock con lo que les está pasando, sin duda.
No, por todos lados. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que mucha gente sus motos usadas no las está vendiendo porque prefiere guardarse porque no hay mucha alternativa. Entiendo. Y si las van a vender, las venden a un precio tal que la persona dice, ¿sabes qué? Prefiero esperarme unos días y me compro una nueva. Claro. Entonces, ahí está más equilibrado, está más balanceado, pero obviamente se están vendiendo.
Interesantísimo. Oye, hay todo un mundo aquí detrás. Y hay una pregunta sociológica que te quiero hacer, sobre todo a ti, que conoces el mundo de las motos y además usas motos, vendes motos, estás en la Asociación Nacional de Importadores de Motos. Y yo hace unos, no sé, 8, 9, 10 años quizás, escribí una columna muy inocentemente y le puse un título que probablemente fue muy provocador y yo creo que claramente me equivoqué. Se llamaba La Moto Mata. Yo estaba como choreado en esa época, había tenido algunas malas experiencias con motociclistas, generalicé, lo cual nunca se puede hacer, y hablé mal, de alguna manera, de las cosas malas de los motociclistas. Pero jamás me imaginé la consecuencia que eso iba a tener. O sea, la cantidad de mails que recibí, estamos hablando de tiempos pre-Instagram, creo que había solo Twitter, la cantidad de gente que se ofendió, que me trató de una manera espantosa. Ok, tuve que pedir disculpas. El asunto es que me di cuenta que lo que yo decía al principio del programa, si yo hablo contra los automovilistas, si hago una columna contra los automovilistas y digo que son todos los automovilistas unos pelotudos, yo dudo que alguien se dé por aludido y me den pelota. Pero cuando tú hablas de los motociclistas o de los motoqueros y que los criticas, tengo la sensación que hay una cosa como de confraternidad extraña. ¿Cuál es ese fenómeno? No sé si tú lo sientes y lo percibes, de que de alguna manera la gente que usa moto se siente como parte de un grupo, de un todo, y se siente afectada y es mucho más sensible que el usuario de otro tipo de vehículo, especialmente si lo comparamos con el auto.
Mira, a ver, Rodrigo, la verdad es que sí. La verdad es que en el fondo los usuarios de motocicleta somos como un grupo bien, aunque no, obviamente yo no conozco al personaje que va al lado, pero en general nos ayudamos y estemos en la carretera, estemos en la ciudad, si alguien se queda en pan, en general hay una suerte justamente con fraternidad que es muy potente, sobre todo en carreteras cuando más se nota. Ajá. Pero muchísimo se nota, y de mucha ayuda, de mucha cooperación, de mucha colaboración. Normalmente tú te cruzas con una persona en moto, aunque no lo conozcas, siempre hay un saludo. Tiene que ver, yo te diría que tiene que ver con que, de alguna manera, cuando tú utilizas una moto, que es lo que me pasa a mí, porque yo me subo a la moto y la moto a mí me relaja. Aunque esté metido en la ciudad, a mí la moto me relaja. Entonces vas en un estado anímico y además como vas tan concentrado en tu moto y en tu manejo, porque no hay celular, no hay nada, porque si te ponía a mirar el celular, claro, claramente...
Hay un vínculo con la moto que es distinto en términos, parece, afectivos que el que tiene uno con, no sé, el auto.
Pero muchísimo. No, olvídate. Mira, hay un cartel que circula de repente en redes sociales que dice las cuatro ruedas pueden mover el cuerpo, dos ruedas mueven el alma, el espíritu.
Ah, ya, okay, no, o sea, ahí no hay cómo entrar, digamos, ¿no?
Claro. Entonces tiene que ver con eso, y por ejemplo, tú ves un accidente, me pasa a mí, yo de repente llego a ver un accidente y uno para y al tiro ayudar. Sí, se da mucho eso.
Oye, y una última pregunta que tiene que ver un poco con esto, pero ¿es verdad que Harley Davidson tiene registrado el sonido de sus motos?
Sí.
Yo escuché una vez eso y nunca supe si era mito o realidad.
No, es verdad.
Es que eso también dice algo, ¿no? Dice del fetichismo también un poco que hay detrás del objeto en este caso, que no pueda alguien copiarle el sonido, o sea, el sonido que hace tu Harley, una cosa que es como no sé, es como un olor, es como una cosa tan impresionante.
Pero eso, Rodrigo, mira lo que te voy a decir.
A ver.
Eso ha ido mutando, en general. Desde el momento que la moto empezó a entenderse más como un medio de transporte, obviamente ya ese tipo de cosas han ido, obviamente en los clásicos y en los super clásicos de las motos sí ahí presente y tú la ves, la encuentras maravillosa, pero claramente hoy día se privilegia otras cosas. O sea, hoy día el usuario que está entrando en una moto privilegia otros elementos, está siendo mucho más frío, mucho más práctico, mucho más pragmático, busco un medio de transporte. Bueno, bonito, las 3D. Bueno, bonito, barato. Chao. Eso necesito. Después, si por tengo la suerte, me va bien, no tengo idea y me gusta mucho esto, me compraré una moto más para viajar.
Y esa es para el fin de semana, para claro,
exacto,
para tirar pinta, para sentirme más joven, la crisis de los 40, ese tipo de cosas. No, fantástico. Juan Pablo, súper interesante lo que nos has comentado y creo que hay un desafío tremendo con la cantidad de motos que se están vendiendo, este aumento importantísimo en las ventas, de cómo en el fondo el Estado, la regulación, el aprendizaje, la convivencia son temas que vamos a tener que plantearnos cada vez más, porque la moto, tengo la impresión, por todas las cosas que están pasando, va a ser cada vez más protagónica. Así que súper interesante esta clase de motos con Juan Pablo Vergara de la Asociación Nacional de Importadores de Motos. Te doy las gracias. Gracias, y aprovecho de contar que cuentes tú, mejor dicho, ¿no? Pero estamos justamente en la semana de la convivencia vial. Me sopla por aquí Macarena Llona, que sí. Ve las comunicaciones de ustedes.
Sí, es muy importante. Vamos a salir ahí con algunas cositas como industria. Es muy importante entender que, insisto, lo que hemos hablado acá. De alguna manera todos somos para tener una buena convivencia, para llegar tranquilo a la casa, en moto, en monopatín, en bicicleta. Tenemos que convivir bien, y para convivir bien es tan simple, respetemos al del lado, si no tiene nada más que ver quién es, respetemos al del lado, no nos impongamos, no porque esta acelera yo acelero, no, porque no hay que llegar antes, tal vez no llegar, entonces cuidémonos entre todos, respetemos al del lado, y vamos a llegar a nuestra oficina, o a donde vayamos, a la casa, donde sea, mucho más tranquilos, mucho más felices.
Y no pongamos el escape libre, por favor. Ya, Juan Pablo, te pasaste. Muchísimas gracias por esta conversación. Un abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna, Juan Pablo Vergara.
Abrazo y muchas gracias a ti, que estés muy bien.
Un gusto.
Gracias. Estés bien. Chao.
Vamos al corte, Ricardo. Volvemos con el acertijo musical. Oye, buen conversador, Juan Pablo Vergara. Ya sabemos que ahí tenemos la fuente para cuando queramos hablar nuevamente de motos. Vamos y volvemos.